En el inicio del registro de los llamados coordinadores estatales de Morena hacia las elecciones de 2027, pues también observamos la puesta en marcha de modelos similares por parte de la oposición, con otros nombres, pero defensores del voto, defensores de la familia y de la libertad. Pero finalmente el modelo Morena parece ser que ya se establece como un componente de la interminable disputa electoral que caracteriza a la clase política mexicana. ¿Qué implica esto? ¿Qué desafíos le plantea a las autoridades electorales, a los jueces electorales? Son preguntas que hoy queremos formularle al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, a quien mucho agradecemos que nos acompañe esta mañana, porque además es expresidente del extinto cambiado Instituto Federal Electoral, hoy INE. Luis Carlos, un gusto saludarte.
Buenos días, Ivonne.
Buenos días, Luis Carlos. ¿Consideras que está preparada la estructura del Sistema Nacional Electoral, pues para asimilar que los anticipos en campaña llegaron para quedarse no solo en Morena, sino también en la oposición?
Bueno, lo que falta es una motivación, determinación de las autoridades electorales para poner orden en la cancha, porque lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes es propiciar lo que se conoce coloquialmente como cancha pareja. Y la cancha pareja significa que el partido empieza en el minuto cero para todos. Ajá. No unos empiezan 10 minutos antes y otros 10 minutos después. Todos parejo. Y esto que hace Morena y que están replicando otros partidos, pero después es empezar antes el juego. Y cuando tú empiezas antes el juego, pasan dos cosas. Uno, te sale más caro jugar. Y dos, tienes una ventaja inicial. Uh-huh. Entonces, ese es el tema de fondo que no se está respetando. Y las autoridades, el referí debería de silbatar y decir, nadie puede empezar a jugar todavía. Entonces, ese es el problema. Desafortunadamente, vamos a un partido que va a durar más de 90 minutos. Y eso va a cansar a la afición. Eso genera una cancha que parece inclinada y eso me parece que tiene malas consecuencias.
Muy malas consecuencias, y sin embargo, si la memoria no me falla, Luis Carlos, en el sexenio pasado los intentos de Claudia Zavala, creo, entonces consejera electoral particularmente, y los intentos de la magistrada Janine Otálora por registrar, por señalar la gravedad de estas anticipaciones por parte de Morena particularmente, pues fueron desoídas, no encontraron eco, no encontraron respaldo en sus colegas, tanto en la sala superior del Tribunal Electoral como en la herradura del INE, y me parece que hoy pues es más tarde todavía para reactivar mecanismos preventivos en el INE. Yo en el tribunal, ¿o tú crees que todavía tenemos instrumentos hacerlo?
No tienen interés, Ivonne, y cuando no hay interés no va a ocurrir. Hubo una propuesta hace 2 o 3 semanas del consejero Arturo del Castillo que propició querer generar un acuerdo para poner orden. No significa prohibir, significa ordenar, significa sancionar, significa contener el abuso. Y no tuvo eco entre sus compañeros, compañeras del INE. Entonces, no hay interés. Y en 2024, que ocurrió el mismo fenómeno, en donde la campaña presidencial de Morena se adelantó, pues yo te diría que casi 2 años, porque desde 2 años antes López Obrador anunció que iba a haber una pasarela de las corcholatas y después estuvieron, quizá 8 o 9 meses antes de que iniciara la campaña presidencial, haciendo campaña en todo el país. Y eso claramente fue validado en su momento por el Tribunal Electoral. Entonces no hay interés, no va a ocurrir. Y reitero, ¿cuáles son las implicaciones? Que eso es lo que nos debe interesar. Las implicaciones es que si tú empiezas a jugar antes de tiempo, tienes que gastar más energía, que se llama dinero en política. Claro. Y el dinero te lo da alguien. Y cuando alguien te lo da, le tienes que pagar. Y eso es corrupción, porque eso se lo pagas ya que estás en el gobierno con obra pública, contratos, dinero del presupuesto. Ese es un tema. Claro. Y el otro es la cancha dispareja, que no existen las mismas condiciones para que todos compiten.
Parecería entonces, doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, que el Sistema Nacional Electoral asimiló ya este cambio de modelo constitucional por la vía de los hechos, donde la anticipación de las candidaturas, de la competencia, este desequilibrio de la cancha, pues es parte ya del panorama.
Yo lo expresaría de una manera diferente. Yo diría que las autoridades electorales validan por omisión una violación al marco legal y político que rige las elecciones en México, y que al validarlo, convalidarlo, tolerarlo, permitirlo, están causando un daño al sistema, una erosión democrática, una elevación del costo de las elecciones. Y todo eso produce corrupción, todo eso produce oportunismo, todo eso produce cosas malas, que en la reforma de 2007, una de las cosas que se quiso hacer era acortar las campañas para reducir estos problemas. Entonces, estamos en eso nuevamente. Tú solo imagínate, Ivonne, en este momento, una persona que quiere ser candidato o candidata de Morena a gobernador. En este momento se inscribe esta semana y luego va a tener como 2 o 3 meses para volverse popular, y que cuando se levante una encuesta en Morena en septiembre, entonces esa persona aparezca en las encuestas. ¿Cuánto te va a costar 3 meses de publicidad en tu entidad para poder ser visible? Entonces, esto es extremadamente caro. ¿Y a quién le vas a pedir dinero? Si tienes dinero en tu cuenta de banco, tú lo pagas. Pero eso cuesta 5, 10, 20 millones de pesos. ¿Quién te lo va a dar? Pues te lo va a dar un empresario local que quiera apostar por ti, y ese empresario no te lo va a dar salvo que sea tu mamá.
Claro.
Te lo va a dar con intereses. Y entonces el problema es el engendro de corrupción terrible.
Luis Carlos Ugalde, tenemos más preguntas para ti. ¿Puedes acompañarnos a una breve pausa y regresar con nosotros para retomar el diálogo?
Sí, claro.
Estoy conversando con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Hablaba de los efectos, las consecuencias de esta anticipación de las contiendas electorales por las gubernaturas y, de alguna manera, pues la renuncia, la omisión, decías, Luis Carlos, de las autoridades electorales, pues para frenarlo. Y también a esto se suma, pues, la oposición, que ante la imposibilidad de frenar esta anticipada competencia, pues trata de hacer lo mismo convalidando este nuevo modelo, Luis Carlos.
Así es, Ivonne, efectivamente. Si el otro va a entrar a la cancha del juego media hora antes, pues tú entras 20 minutos antes, y entonces todo el mundo acaba convalidando y siendo parte del mismo problema.
¿Por qué, si ya de por sí era un vicio que ha tenido la clase política mexicana de vivir pensando en la próxima elección permanentemente y no atender, concentrarse en el ejercicio del poder, sino nada más seguir concentrando poder, ¿por qué hoy se profundiza ese fenómeno con Morena, con López Obrador? ¿A qué atribuyes tú la necesidad de este partido que se autodenomina Movimiento de estar permanentemente buscando el voto?
Yo creo que es un fenómeno que se retoma o toma vigencia por López Obrador. López Obrador era y es un personaje que hace política pensando en elecciones, no pensando en otra cosa. Digo, todos los políticos piensan en ganar elecciones, pero también piensan en gobernar, también piensan en transformar, también piensan en qué se necesita hacer y después también en elecciones. Pero López Obrador, desde que hizo política en los años 80, siempre quería hacer elecciones, hacer campañas, ganar campañas, denunciar fraudes, hacer plantones, pero alrededor de las elecciones. Entonces, él gana en 2018 después de una campaña nacional de 18 años y empieza a gobernar con el ojo en las elecciones. Y él trae en 2021, cuando termina la elección intermedia y Morena tiene un declive, sobre todo en la Ciudad de México, él define que hay que relanzar la campaña presidencial muy pronto y empieza a mover la estrategia. Y reitero, 2 años antes de 2024 empezó el movimiento de las corcholatas. Él lo impulsó, él lo validó. Y además introdujo esta idea que suena bonita de que mediante encuesta el pueblo decide. Eso no es cierto. Las encuestas no deciden lo que el pueblo dice. Deciden quién ha tenido más dinero para promoverse en espectaculares y promoverse en revistas y promoverse en la radio y promoverse mediante volanteo. Eso cuesta mucho dinero. Entonces, encareció la forma de hacer política y ahora Morena está otra vez haciendo la misma estrategia. Esto es un fenómeno electoralista de López Obrador que permea en la manera como Morena quiere competir.
Y perjudica la creación de incentivos, Luis Carlos Ugalde, para la construcción de puentes, para la construcción de acuerdos, para la construcción de gobernabilidad. Parecería ser que la gobernabilidad como apuesta, como propuesta, como oferta, dejó de ser un destino. Me llamaba mucho la atención el discurso de Iván Cepeda en Colombia, presunto candidato perdedor, habrá que ver cómo resultan las cosas allá, pero decía que llamaba a construir un acuerdo él mismo, porque si la otra mitad creía que podía gobernar o vivir sin admitir, sin construir un consenso mínimo básico con la otra mitad en una sociedad dividida, pues no había futuro para Colombia. Al menos en ese país todavía hay un espacio para ese discurso. Me llama la atención que en México no exista ya en ningún aspirante, en ningún ejercicio de gobierno, llámese federal, estatal o local, una aspiración de ese tamaño. Y por el contrario, escuchamos discursos en el Congreso de Morena, siempre pensando en les vamos a demostrar que vamos a ganar y vamos a arrasar y vamos a conservar la mayoría electoral calificada, dicen, como discurso de legislativo.
Sí, el tono de Morena es un tono de exclusión, de revancha, de demolición, de exterminio. Esa es la forma como conciben la política electoral y la política en general. Esa es la manera como López Obrador construyó su narrativa y permea, desafortunadamente permea. Y cuando tú escuchas a personajes como Fernández Noroña, que anda en campaña en todo el país promoviendo candidaturas, habla de la unidad. Y básicamente su mensaje es, la unidad es lo importante para no permitir que nos ganen los vendepatrias, traidores,
Exacto.
conservadores, la derecha. Y la unidad a costa de tolerar la corrupción de la gente de Morena, la unidad a costa de cualquier cosa. Lo importante es ganar, arrasar, patear, destruir, aniquilar al adversario. Ese discurso que estuvo presente, por cierto, en la elección de Colombia. Es muy peligroso y es parte del problema del populismo de izquierda o de derecha que está permeando en muchos lugares del mundo.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a un sistema político que concentra su dinero, sus recursos, sus energías, sus mensajes solo en la disputa del voto, en la hora de las urnas? Porque entonces se estrechan incluso los espacios para vigilar al poder, Luis Carlos.
Mira, te puedo contestar para hacernos sentir bien o te puedo contestar con la verdad. Si te quiero hacer sentir bien y hacer sentir bien a los que nos oyen, pues voy a decir, vamos a participar, vamos a exigir, pero eso es rollo. La verdad es que tenemos en general un electorado, una sociedad poco participativa, poco interesada, bastante apática, igual que en el fútbol, pero aplicado a la política. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer cosas, pero no van a ocurrir. No van a ocurrir porque la gente está bastante distraída, no tiene interés, es bastante tolerante con el desempeño de sus gobiernos, de sus políticos, y eso no va a cambiar desafortunadamente. Yo te diría incluso que tenemos cada vez más una sociedad, hablo en general, mucho más rota en términos emocionales, en términos de cooperación, en términos de responsabilidad cívica, por muchas razones. Es otra conversación. Entonces no va a pasar nada. Ahora, ¿qué pueden hacer los que sí están preocupados y que te escuchan en tu noticiario? Pues lo primero es pues, ir a votar el próximo año. Ese es el tema. Sí va a haber una diferencia de opciones. En ocasiones Morena puede tener la mejor persona, en ocasiones no, pero ese es el tema, es ir a votar. Pedir más allá de eso creo que es un poco ingenuo. Ese es el tema nodal. Y yo creo que así ocurre en todos los países, que el voto sigue funcionando cada vez menos, pero es la única cosa que yo veo que está como disponible para que la gente pueda expresar lo que quiere y lo que no quiere.
Brevemente, te nos queda un minuto antes de despedirnos y aprovechando tu presencia, pronóstico de la suerte que tendrán las organizaciones que aspiran el próximo jueves a convertirse en partidos políticos, Luis Carlos.
Pues hay cuatro que cumplieron los requisitos y creo yo que, de acuerdo a la información, pues creo yo que al menos dos de ellas obtendrán el registro como partido, ya veremos, pero sin duda creo que una de ellas será Somos México, y ojalá esas dos nuevas formaciones políticas, esos dos nuevos partidos, o tres que haya, o cuatro, no sé cuántos sean, ayuden a refrescar el sistema de partidos. Es probable que algunas de estas nuevas organizaciones acaben simplemente por replicar más de lo mismo. Hay una o dos que quieren ser partido, que son extensiones de personajes vinculados a Morena. Entonces uno piensa que a lo mejor en realidad es una táctica para tener más aliados. Ya veremos. Pero ojalá quienes resulten partidos, ojalá al menos uno o dos lo logren, ayuden a refrescar, a dar nuevas ideas para la competencia política en 2027.
Pues muchas gracias a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Ivo. Buenos días.
Buenos días. Pausa y